UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bueno, es hora de hackear.
¿Qué pasa, hackers? Bienvenidos a un nuevo programa, vuestro programa, lo de los hackers. Bueno, antes que nada, pedir un poco de disculpas porque se me va. La gente que esté viendo el vídeo en YouTube, hoy tengo un problema con la cámara, se me va a ver bastante más feo que de normal. Recordad seguirnos en canal de YouTube, en Twitter, @hackersumh, pero antes que nada, lo primero, ¿cómo están sus máquinas? ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estamos?
¿Cómo estás, Javi? La gente te sigue queriendo, ¿sabes? Con cámara mejor o peor, pero... Sí, la gente sigue siendo fiel a nuestro podcast o
lo video podcast. La voz llega y es importante. Pues hoy tenemos un programón, la verdad. Vamos a ir rápido porque tenemos un pedazo de entrevista muy guapa con, lo digo yo, Alex. Venga, Sergio.
Sergio de los Santos.
Ahí está. A veces nos coordinamos ahí, pero bueno, no hay problema. Tenemos lo de siempre, noticias, tenemos una agenda y la parte central vamos a hablar de malware, ¿vale? Y luego hablaremos más del tema de malware con Sergio. Pues sin más dilación yo empezaría, ¿no?
Venga, tírale con la primera.
Primera noticia que hemos visto destacable, que nos ha encajado en el programa, es un grave fallo informático en el Mad Cool, es un festival de música en Madrid, deja miles de datos al descubierto y permite descargar las entradas de otras personas. Lo primero, ya mal, lo de los datos, por el tema de protección de datos. Ahí la Agencia de Protección de Datos Española, bueno, se habrá frotado las manos o echarse las manos a la cabeza, no sé cómo reaccionan ellos. Y luego al tema de las entradas, ¿vale? Esto fue alertado por una usuaria directamente, creo que fue en Twitter, ¿vale? Que puso, tenéis un bug que permite ver entradas que no son las tuyas y los datos de otras personas. Y iba poniendo pantallazos y que tuvo la diferencia de borrar un poco la información que aparecía de esas personas. Y dice, ninguna de estas soy yo y cada vez que doy a ver datos y ver entradas me sale alguien diferente. O sea, un estropicio a nivel de configuración. Yo soy bastante de me gustan los festivales, de hecho este fin de semana, hoy publicamos hoy jueves, el fin de semana hay uno aquí en Murcia, no necesita promoción pero lo voy a decir, bueno, es el Warm Up, el antiguo SOS.
Si queréis los datos de Javi, ya sabéis.
Si me veis por allí, me pedís una foto sin problema y os doy una pegatina. Y nada, pues este es el problema que ha tenido este tipo de eventos, ya veremos si se pronuncia la Agencia de Protección de Datos. Y bueno, creo que ya lo han corregido, evidentemente. Y es algo, bueno, pues a tener en cuenta que siempre puede pasar. O bien un IDOR que vas cambiando el parámetro y haciendo otros datos, que eso suele estar corregido y no se ve a simple vista. O bien simplemente el botón de refrescar y consultar datos que te aparezcan de forma aleatoria. Un estropicio.
Pues sí, la verdad que con todo esto de los datos, al final, pues bueno, menos mal que avisan. ¿Vale? De buena fe, pero imaginar que esto pues lo hace alguien que tiene mínimamente conocimiento, se carga todas las entradas o bueno, vete a saber. De hecho, yo hace poco en una red social también vi que una persona se había encontrado 3 abonos de fútbol y había publicado la foto, el QR era fácilmente escaneable, es decir, digo, madre mía, alertas, oye, elimina esto por favor, porque aparecían los datos de la persona y de sus hijos, entonces bueno.
La gente cuando suele publicar este tipo de cosas te avisan rápidamente. Yo recuerdo que en plan broma, incluso la propia organización te avisa. En plan broma puse que tenía entrada para la Manja Negra y puse la entrada del código QR. Pero el código QR era un vídeo de YouTube de Rick and Roll, que a mí me gusta mucho aquí este tema. Pero la propia organización de la Navaja Negra, de aquí le mando un saludo, me avisó en plan, por favor, quita esto ya. Hay que tener cuidado con lo que se publica.
Troll de troles. Bueno, continuamos con la siguiente noticia y es que unos hackers han encontrado, bueno, hackers, cibercriminales, ¿vale? Han encontrado una nueva forma de robar coches en menos de 2 minutos a través de los faros, ¿vale? Esto tiene un poquito de explicación. Si recordamos un poco la entrevista que tuvimos con Jaime de Dragonheart, ¿vale? Donde hackeaba, digamos, de otra manera los vehículos. En esta ocasión ha sido a través del Canvas. En concreto, han utilizado un altavoz Bluetooth que se hace pasar por llave y a través del el acceso al Canvas, que está justamente en uno de los pasos de rueda del coche, han podido acceder y simular ciertos códigos de diagnóstico de problemas. Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué es lo que hacen con esto? Compran un aparato donde tú lo puedes conectar al coche. Este coche siente ciertas señales a través del CAN-bus y del puerto OBD y permiten, pues, de ser abierto, iniciar el motor de arranque, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, esto le han estado dando bastante bombo a todo esto porque, bueno, de hecho se venden los ciertos gadgets, ¿vale? Vamos a llamarlos así, que no es ni más ni menos que, pues, un pequeño adaptador al CAN-bus y ciertas marcas de coches, Toyota, Lexus, Nissan, etcétera, están viendo también si son, digamos, hackeables con este tipo de dispositivos, ¿vale? Esta noticia... lo chulo de esto es que el dueño del coche de un Toyota RAV4, ¿vale? Que es, digamos, así como de estos todoterrenos, no llega a ser SUV, era pues gente como nosotras, como nosotros, perdón, también. Y era un apasionado de la ciberseguridad. Entonces dijo, ostras, ¿por qué está esto así? ¿Cómo ha pasado? Y entonces fue, digamos, haciendo un poquito de reversing y viendo, pues, que a través de un dispositivo Bluetooth y a través de conectar, pues, otro dispositivo al puerto OBD del coche, pues se lo pueden abrir, arrancar, etcétera, ¿vale? Para que os hagáis una idea, estos dispositivos están rondando, pues, los 5.000 euros, 3.000 euros, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, que sepáis que más o menos casi todo es posible en esta
Creo que
vida.
Creo que se vendían como algunos artículos a la venta, no ya destinados al robo de coches, sino como medios para arranque o apertura en el caso de extravío de llaves o algún tipo de accidente y demás.
Efectivamente.
Y claro, al final es un poco como cualquier investigación de para bypassear algo. Bueno, investiga, coges el manual, empiezas un poquito de... y luego reversing, a ver cómo va. Y a hackear
Y ya
bueno,
está. En el map y para adentro.
Es correcto. Bueno, vamos con la siguiente noticia y también vamos con el tema de carros. Desde aquí un saludo a Dragonheart. Que podemos haberlo comentado, pero es que este, como lo que comentamos en ese programa, como va evolucionando y se va implementando nueva tecnología en los coches, pues saldrán más noticias de ciberseguridad acerca de los mismos. Y esta noticia en cuestión es, los empleados de Tesla compartieron vídeos íntimos de sus clientes captados por las cámaras de los vehículos. Pues el titular ya lo dice todo, ¿vale? Siempre que hay alguna cámara, los vehículos de Tesla, bueno, pues tienen prácticamente en el 360, se puede ver el exterior, tienen cámaras que ahí ya apunte un poco a la lógica, al gusto de cada uno, que apuntan hacia el interior. Creo que incluso se habló que en el futuro habría como un tipo de aviso, que la cámara te reconocía si estabas cansado o no, o incluso bajo la sustancia de, o bajo los efectos de alguna sustancia ilegal, te reconocía e incluso prohibiría arrancar el coche, ¿vale? Por eso es que haya cámaras dentro. No es este el caso de Tesla. No hay cámaras que te hagan ese tipo de reconocimiento, pero sí que tiene cámaras apuntando hacia el interior. Entonces, la noticia relata que empleados de Tesla han compartido grabaciones de estas cámaras donde los usuarios, los propietarios del vehículo, pues estaban haciendo, bueno, manteniendo relaciones íntimas y demás. Estos trabajadores de Tesla inicialmente lo compartieron, pues, entre ellos, en plan como chascarrillo y tal. Pero bueno, eso se ha filtrado y bueno, pues ha hecho un daño enorme en la reputación de Tesla y bueno, veremos si esto va a los tribunales y demás. Tesla, bueno, defendía que la privacidad, que es uno de, y la seguridad, que es uno de sus principios, que siempre ha sido muy importante para ellos, pero al final, ¿quién vigila al vigilante? ¿No? Es lo que
Claro.
Siempre está la eterna duda. Esto también me recuerda un poco a las cámaras de seguridad que ponemos en casa. Si tiene, ¿quién está detrás vigilando esa cámara, lo que ve por ahí, ¿no? ¿Quién es ese gran hermano?
Sí.
Al final te dicen que no, solo si les detecta movimiento, pues a lo mejor o se emborrona, es de baja calidad la imagen, pero ahí ya es lo que tú te quieras fiar.
Sí. En el caso de los Tesla que tienen el sistema Centinela, yo vi que, por ejemplo, para un usuario de un coche, pues encontró a una mujer mayor que le rayó el coche y el Centinela se activó.
Que
Ahí
son las cámaras
incluso,
externas, ¿no? Que cuando
sí,
detectan movimiento,
estamos,
algún movimiento del vehículo,
sí,
se activan y graban.
estamos incluso en la línea de si eso es legal o no. Claro, le sirvió para denunciarlo, pero estén constantemente grabando. Luego también está el tema de las dashcam, que por ejemplo aquí entre comillas solo son válidas en caso de un juicio para demostrar un accidente o algo que las puedes poner en el retrovisor. Pero estamos ahí, pues una cámara que vaya grabando constantemente. De momento que yo sepa, si queréis nos lo ponéis en Twitter. Oye, ¿es legal? ¿No es legal? Yo creo que de momento no es legal, ¿eh?
Pero sobre todo, que te está grabando a ti, quiero decir, si es un poco el
Sí,
perímetro
sí.
para ver qué te rodea y ayudas a la telemetría del coche,
Claro.
tu mejor conducción o aparcamiento, me parece perfecto, pero hacia ti, hacia adentro. Yo tuve un compañero, que le mando un saludo de aquí, se llamaba Oscar, que no entraba y no permitía que sus hijos entrasen tampoco al baño con el móvil. Y vale, la cámara no está grabando, pero me da igual, yo no voy a meter cámaras de un terminal que se conecta a saber dónde, porque al final tiene mucha aplicación, mucha actualización de software. Cámaras, cuando yo estoy haciendo un uso íntimo o quiero intimidad. Entonces, claro, el vehículo, pues no hay un dashpad para, no hay para taparlo. Es que, bueno, hay que tener un poco de cabeza hacia dónde va toda la tecnología.
Eso es. Concienciación, sobre todo. Bueno, vamos con la siguiente y última noticia, y es que MSI confirma una brecha de seguridad de un grupo cibercriminal. ¿De qué va esta vaina? Vamos a comentarlo. Un grupo de cibercriminal supuestamente, ¿vale?, ha robado información acerca de MSI, ¿vale? MSI es una marca de hardware, ¿vale? Portátiles, placa base, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho esta banda de cibercriminales? Pues ha intentado distribuir ciertas actualizaciones de BIOS con la información que ha obtenido, ¿vale?, del proveedor, en este caso, de MSI. Y bueno, han intentado, pues eso, suplantar, pues mediante, pues phishing, mediante envíos de actualizaciones, etcétera, paquetes, entre comillas, legítimos de MSI. Entonces, bueno, MSI en principio no ha hecho comentarios, ¿vale? También cayó en bolsa, ¿vale? Esto es un poco complejo, ¿vale? Porque siempre que cuando a una empresa grande le sacan las vergüenzas, siempre dicen o echan balones fuera o no dan el caso a conocer, etcétera.
Pero el daño
Entonces,
reputacional está ahí y pasa ahora.
efectivamente. Lo último que sabemos es que MSI ha hecho una declaración donde indica que los usuarios deben evitar descargar actualizaciones de firmware y BIOS de fuentes de terceros. Es decir, todo esto que a veces nos llegan alertas de, oye, tienes una actualización de la BIOS porque mejora lo que sea. Siempre que sea desde sitios oficiales, ¿vale? Entonces, bueno, ante todo esto, pues siempre mirar si queréis la firma, quién firma el binario o el ejecutable, ¿vale? Si es de una fuente confiable, para evitar, pues, que seáis víctimas, por ejemplo, de un ataque de ransomware o de una fuga de datos, ¿vale? Porque
Claro,
no,
también.
tampoco, no se conoce realmente todo lo que puede llegar a hacer, pero bueno, si es uno de los afectados, pues.
El problema, el grupo de ransomware fue, si no recuerdo mal, el Money Message, creo que se llamaban,
Sí, correcto.
y han afirmado que han robado el código fuente. Entonces, claro, teniendo eso, si te instalas una actualización de BIOS o de software de ellos, pues te pueden hacer cualquier cosa. Estás a su merced.
Tienen el conocimiento y eso, MSI dice, no, no nos han robado. Sí que nos han robado. Que de hecho, no lo hemos comentado y se nos olvida. Han publicado leaks de Telepizza y del Hospital Public.
Sí,
Ay, del Hospital Public,
The Clinic de
del
Barcelona.
Clinic, perdón.
Bueno, con eso
Así
hubo
que,
polémica también. No sé si ya para otro programa, además, porque los
seguro.
mozos querían hacer una operativa en plan, no venganza, pero sí un poco frustrar
Sí.
la expansión de esos datos, haciendo un ataque de denegación de servicio a la página donde está publicada y demás. Pero bueno, entramos ahí un poco en temas de ética y de operacionales.
Así que ha sido peor el remedio que la enfermedad.
Ya veremos si sienta precedentes esto o qué pasa. Bueno, vamos rápidamente con la agenda. ¿Qué tenemos, Alex?
Tenemos la Beacon en Vigo, ¿vale?
Este
Ahí
mismo fin de
es,
semana.
exacto, 28 y 29 de abril.
Y se han publicado también las fechas, aunque falta mucho, pero bueno, para que no os pille como la Beacon, si os ha pillado pie cambiado, a ir apuntando fechas. Las Turcon Tech 23, los días 10 y 11 de noviembre, en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Ciudad de Oviedo. Y
La Navaja Negra vuelve otra vez a sus fechas originales, 5, 6 y 7 de octubre. Así que, si queréis, ya podéis ir reservando hotel y Airbnb o
nuestra querida
lo que
navaja.
Más acoste.
Y el Call for Papers está abierto, La Navaja Negra, por si queréis mandar. Vamos con la parte turra central. Hoy hablamos de malware.
Vale. Bueno, para nuestros oyentes, ¿vale? Que suponemos que la mayoría son 101, también hay gente técnica y demás, pero bueno, vamos a dar unas pinceladas a los conceptos de malware y luego vamos a preguntarle a Sergio, pues también cositas de malware, digamos un poquito la evolución y demás. Entonces, ¿qué es malware? ¿Vale? Un malware, la propia, bueno, si deconstruimos la palabra, es malicious software, ¿vale? Y trata de infiltrarse en dispositivos, ¿vale? Pues con un fin. Este fin, pues puede ser robo de información, secuestro del equipo, o simplemente, pues, realizar una red de bootnets, ¿vale? Recordamos. Ahora se me ha ido el santo al cielo, pero bueno, han habido diferentes red de bootnets, que por ejemplo con Mirai. Cámaras de videovigilancia, Mirai, por ejemplo, gracias Javi, donde podían hacer ataques de denegación de servicio distribuido, simplemente pues a petición de ciertos grupos.
Al final el malware es un programa y puede hacer cualquier cosa que el programador quiera.
Efectivamente.
Pero sí que todo el malware comparte dos rasgos. Trabaja nativamente en contra de los intereses de la persona atacada, ¿vale? Van a ir contra ti y son subrepticios, que quería decir esta palabra. Para eso significa que van en modo ninja, no se da cuenta el infectado para hacerlo su objetivo.
Efectivamente. A mí me gustaba también el concepto de trigger, ¿vale? Que trigger es, digamos, el disparador, ¿vale? Es lo que hace que la condición del malware se ejecute. Es decir, un malware puede estar, por ejemplo, esto es como una enfermedad. Tú, cuando pillas el COVID, hasta dentro de 4 o 5 días, no sabes que has pillado el COVID, ¿vale? Y está ahí en estado latente hasta que hay un trigger, un disparador, que dice, venga, a partir de aquí a pasarlo bien. Entonces, en el caso de los malware, también hay ciertas condiciones, ¿vale? Que puede ser, pues, una activación de un clic de un usuario, una fecha en concreto o una combinación, ¿vale? De sucesos que activan este malware y ya, pues, ejecutan, digamos, pues una serie de acciones.
Eso es, por esto que comenta Alex, por el trigger, es tan difícil a veces detectar un malware en una sandbox, ¿vale? Una sandbox es como un sistema operativo o un programa controlado donde se mete el malware para analizarlo. Este malware tiene muchas veces capacidad de detección de su entorno o está buscando ese trigger que dice Alex, si no tiene un programa determinado o no tiene una memoria de almacenamiento suficientemente grande, puede saber que no es un sistema real, un equipo real, o necesita ciertos clics de un usuario, entonces no se ejecuta y entonces el investigador no ve realmente ese malware cómo funciona. Se queda inactivo, se queda latente esperando ese disparador.
Sí, por ejemplo, todos conocemos VirtualBox o VMware, ¿vale? Que son pues para ejecutar sistemas operativos de una manera virtual. Pues hay mucho malware que en detectar ciertas cabeceras simplemente no hace nada, no se activa o no hace, digamos, todos los pasos o todos los procesos desencadenantes, ¿vale? Porque, por ejemplo, pensar que un ransomware lo que suele hacer es bloquear, por ejemplo, equipos o cifrar los equipos, ¿vale? Entonces, hay, bueno, cifrarlos y también hay una fuga de información, ¿vale? Una parte de exfiltración, ¿vale? Entonces, se combinan diversas técnicas, pues, para, digamos, realmente ejecutar una acción, pues, antiguamente, yo lo recuerdo, luego lo comentaremos con Sergio, el famoso virus de la policía simplemente te bloqueaba, bueno, ejecutaba al inicio una serie de acciones, un desencadenante, y te decía que, bueno, habías visto o habías cometido ciertas acciones, ¿vale? No lícitas, y te bloqueaba el equipo, ¿vale? Con un fin. Ese fin era que, oye, págame en esta cuenta o págame mediante lo que sea. Todo esto, lógicamente, ha evolucionado muchísimo y más ahora con el tema de las criptomonedas.
Vale, vamos con los tipos de malware, una pequeña clasificación. Alex ya ha comentado el ransomware, ¿vale? Tenemos también el spyware. En este caso, el objetivo de este software malicioso es simplemente robar información, ¿vale? Se queda ahí, indetectable, os habíamos dicho que es común a todo el malware, y va robando información. ¿Qué información? Pues la que quiera, la que esté programada para hacer. Ya sea, pues, la navegación, que eso prácticamente lo hacen todas las páginas, o lo que teclees, como si fuese un keylogger, o, bueno, preferencias, o incluso documentos, si están robando a nivel empresarial, cualquier tipo de información. Proyectos, planos, documentación, clientes, o como hemos dicho, usar contraseñas también, ¿vale? Eso sería el spyware. ¿Qué más tenemos?
Vale, tenemos los gusanos, ¿vale? Estos, más conocidos como los worms, ¿vale? Esto, lo más antiguo, le sonará el Loveu, ¿vale? Que se compartían a través de direcciones de correo. Bueno, te llega un correo, lo hacías clic y automáticamente pues se difundía a tu lista de contactos e intentaba pues abarcar el mayor número de dispositivos. De igual manera, pues intentan pues ocasionar problemas o robo de información, ¿vale? En este caso, los gusanos, pues comúnmente o anteriormente iban a través de un correo electrónico.
Más, tenemos troyano, ¿vale? Software malicioso, que el nombre, bueno, pues el típico caballo de Troya, donde había, pues, atacantes dentro. En este caso, pues, es un programa que aparenta ser confiable, pero una vez instalado, pues, comienza a actuar generando, pues, el daño específico al que esté programado, ya sea por robo de información o acceso del atacante a tu máquina.
Vale, esto de los troyanos, una puntualización. Si os gusta el tema de craquear juegos, yo no pago el juego porque me bajo el keychain, el crack, lo que sea, ¿vale? Pensar que todo esto se hace con una motivación y es, por ejemplo, abrir una puerta trasera o intentar, pues, un robo de información, etcétera, ¿vale? Siempre aquí la información es el petróleo del siglo XXI, ya lo habremos dicho 200 veces, pero pensar que todo esto tiene un fin. Porque aparte de los troyanos, ¿vale? El siguiente concepto que metemos es el adware, ¿vale? El adware, pues por ejemplo, tú te puedes instalar un programa, ¿vale? En principio, pues hace su función, ¿vale? No vamos a mencionar aquí ningún software, pero de vez en cuando te van saliendo anuncios publicitarios o no deseados, ¿vale? Con esto también te van traqueando, digamos, un poco lo que haces, ¿vale? Las ventanas, si clicas, si no clicas, y monitorean tu actividad.
Esto no sé si hizo famoso hace, creo que ya unos años, Lenovo, no sé, recuerdo que venía con adware de serie y bueno, bastante criticado por esto. El adware además suele venir en los programas que instalamos, es que me recuerda mucho a los 90, pero creo que aún se usa. Con otra opción, cuando tú le das a instalar, que siempre hacemos para adelante, siguiente, siguiente, suele venir una opción casi siempre marcada de instalar además este otro programa, ¿vale? Eso suele ser el adware. Este método de para adelante y te lo comes al final se llama piggyback, ¿vale? En el proceso de instalación, pues te comes otra instalación. Ahí es un vector de instalación del adware. Y por último tenemos, lo ha comentado Alex antes también, el uso de las botnets, el reclutar tu equipo mediante malware para hacer una función. Bueno, todo lo que ha comentado antes, Alex, de ataques de denegación de servicio o hacer operaciones matemáticas para tema de criptografía o minar criptomonedas, bueno, lo que quieran usar con tus recursos de PC, pues lo que esté programado es ese malware para hacer. Ah, no, tenemos Mac, perdona.
Sí, bueno, los rootkits, ¿vale? Que también suplantan permisos y evaden, digamos, a lo mejor funcionalidades del sistema, pues para tener, digamos, también puertas traseras. Pero bueno, por finalizar, porque se nos va el tiempo, queremos comentar unas pequeñas medidas de seguridad, ¿vale? Para evitar un posible malware, que es descargar programas de desarrolladores verificados. Pues hemos comentado antes lo de MSI. Oye, si no lleva la firma de MSI o viene de algún lugar un poco regulinchi, si no va con una firma buena o con un HAS, ¿vale? Que el HAS lo podéis comprobar también en la página oficial, evitar descargarlo.
Esto se ve más fácil en los teléfonos, ¿no? En plan, no te lo descargues fuera del market oficial. Es como que lo estén muy, muy concienciada la gente ahí. No, yo no me descargo APK de terceros o para iOS. Pero a nivel de ordenador es como más difícil o hay menos más ligereza en la hora de elegir el software que te instalas.
Sí.
Otra medida,
sí, coméntala.
Otra medida puede ser instalar bloqueadores de anuncios. o tener un filtrado de DNS directamente para que no salgan peticiones hacia dominios maliciosos.
Sí, comentamos el tema de las DNS europeas, ¿vale? Donde puedes filtrar gran cantidad de malware, también tenéis la opción de p-hole, etcétera, 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 ¿vale? Yo, por ejemplo, de navegador personal utilizo Brave, donde más o menos bloquea bastante anuncios y posible contenido malware, ¿vale? Es decir, funciones de estas de clickjacking, de pincha aquí, pincha allá, todo eso, caput, fuera.
Perfecto.
Vamos con la siguiente también. Esta es elemental, mantener los equipos actualizados, ¿vale? No cuesta nada. Todos los equipos de usuario actualizados al día, ¿vale? Un reinicio no cuesta nada.
Utilizar anti-malware, pero bueno, un antivirus, eso es de cajón, sí. De primero de seguridad, que bueno, no para todo. ¿Ves que no lo para todo? Bueno, pues algo hace, algo
sí.
Hace.
Por lo menos el Defender de Windows, ¿vale? También existe malware bytes, ¿vale? Y múltiples variantes, pero bueno, tener alguno, como dice Javi.
Y además que ya hemos comentado en otros programas que los antivirus van evolucionando mucho, no es el
exacto.
Simple comparación del registro de firmas de toda la vida, sino que ya, bueno, pues ahí no hace falta ir a un EDR, pero sí que los antivirus van evolucionando con nuevas capacidades.
Vale,
Por último,
concienciación en ciberseguridad, ¿vale?
Está siempre... lógica de cabeza.
Exacto. No hace falta estar al día opuesto con todo lo que sale, sino simplemente tener sentido común.
Si quieres estar al día y puesto en todo lo que sale, pues solo tienes que ver nuestro programa.
Sí, suscríbete al podcast, a YouTube y, bueno, y próximamente a todos los canales donde colguemos la plataforma, el programa.
Bueno, pues ahora sí vamos a dar paso a la entrevista, que tenemos ya aquí a Sergio de los Santos esperando y vamos con él.
Bueno, tenemos ya a nuestro entrevistado de hoy, que es Sergio de los Santos. Muy buenas, Sergio.
Hola, ¿qué tal?
Buenas.
Gracias, vamos a presentar a Sergio sin más dilación. Sergio de los Santos es responsable del área de innovación y laboratorio de Telefónica Tech. Aparte de eso, tiene una dilatada trayectoria que vamos a mencionar ahora. Desde 2005 a 2013 ha sido consultor técnico en Hispasec, ¿vale? Que luego vamos a ver si nos suelta algún chascarrillo, y es responsable de los servicios antifraude, vulnerabilidades y de publicaciones sobre seguridad, ¿vale? Que es, digamos, uno de los blogs con más solera de habla hispana. Desde el año 2000 ha trabajado también como auditor y coordinador técnico. Ha escrito un libro sobre la historia de seguridad y cuatro libros más técnicos sobre hacking, malware y seguridad en Windows, ¿vale? Que el de seguridad en Windows también es librazo, ¿vale? Ya han sacado no sé cuántas ediciones ya, creo que van por la edición Gold.
Cinco.
Es de los más vendidos de Zero Click World. Además, es informático de sistemas por la Universidad de Málaga, pero también ha cursado un máster de ingeniería de software e inteligencia artificial en 2015, que también le vamos a hacer una preguntilla sobre esto. Ha sido galardonado de 2013 a 2018 como premio Microsoft MVP Consumer Security e imparte también clases en el máster de seguridad TIC de la Universidad de Sevilla. Además, dirige también máster de ciberseguridad y reversing de malware en la UCAM. Y bueno, ya por finalizar, que no es poco, ha participado en conferencias internacionales como DEFCON 26 en Las Vegas, Black Hat Londres y investigaciones propias, ¿vale? Madre de Dios, aquí la pedazo de presentación y currículum de Sergio.
Bueno, pues ya nos hemos quedado sin tiempo. Hasta mañana.
Bueno, son muchos años y sí. Quieras que no, se hacen cosas.
Hay gente que en dos o tres vidas no logra hacerlo, ¿eh? Por ejemplo, nosotros, ¿eh?
Bueno, he tenido la suerte de hacer diferentes roles y la verdad de, como digo yo muchas veces, de no sentir que estás trabajando, ¿no? Cuando te gusta mucho lo que estás haciendo, no siento que haya sido trabajo, han sido, bueno, situaciones que han ido surgiendo y se han aprovechado.
Bueno, impresionante. Bueno. Vamos a repasar un poquito toda esa trayectoria en las preguntas. Empezamos con la primera pregunta, que esta siempre pilla un poco a despié a la gente, que es un poquito una pregunta, lo que nosotros llamamos pregunta troll. Y estando viviendo donde vives, te queríamos preguntar. Bueno, sabemos que la inflación ahora está pasando factura, a todo el mundo en general. Y te queremos preguntar si nos recomendarías hacernos un acopio, una buena remesa de Cartojal antes de que llegue la Feria de Málaga, ya que sabemos que a lo mejor se pueden incrementar los precios.
Bueno, yo no recomiendo beber ni el alcohol, obviamente. Agua fresca, pero sí, si queréis en agosto, ¿no? Que creo que es la primera o la segunda semana de agosto, podéis pasar por Málaga y disfrutar de la feria, pero bueno, también podéis disfrutar de muchas otras cosas en Málaga. Afortunadamente ahora se ha conseguido un poco, poniendo todos arrimando el hombro, que sea no solo un polo turístico, sino un polo tecnológico. Y eso, pues, la verdad que está bastante interesante porque es difícil, ¿no? Cambiar un poco el tipo de economía que mueve una ciudad. Y no tener todos los huevos en una misma cesta del turismo, que por supuesto que es bienvenido, sino potenciar lo que ya había, porque esto no se ha inventado, esto tiene unos mimbres, que está en la universidad, está en el parque tecnológico, que ahora es el park. Haber potenciado todo eso y que ahora se ha conocido como un destino también tecnológico para las grandes compañías, pues un cambio que hemos disfrutado durante este tiempo. Y muy positivo, yo creo que positivo. Plantea nuevos retos, pero bueno, ¿qué no plantea nuevos retos? No, nada es gratis.
Sí, queríamos empezar con el chascarrillo así de humor y tal de la feria, que es conocido referente, pero como decías, lleva un tiempo siendo Málaga referente tecnológico. Haciéndole, bueno, alta competencia, lo podría ser Madrid y Barcelona, claro.
Hemos conseguido, sí, bueno, pues ser referencias como tantas otras y sumando, no restando. No queremos en Málaga quitar a nadie puesto, sino al contrario, pues, potenciar entre todos y sumar. Es un esfuerzo colectivo. El que trabaje solo está condenado al fracaso.
Sí, eso siempre lo hemos comentado y bueno, hay una frase esta de... Camina solo y llegará rápido, va acompañado y llegará más lejos.
Pues, efectivamente, sí,
eso
es muy bueno.
Sí, aquí no somos tampoco guerreros solitarios y bueno, siempre nos apoyamos mutuamente y bueno, que al final este mundo es muy pequeño y los caminos se vuelven a cruzar tarde o temprano. Así que bueno, después de la primera pregunta, que ha sido un poco para romper el hielo, cuéntanos, Sergio, un poco cuáles fueron tus inicios sobre la ciberseguridad en sí.
Los comienzos. Esto lo he contado muchas veces, pero creo que puede inspirar a otros, porque yo no tenía ni idea. Yo no parto de un contexto en el que me gustara mucho la ciberseguridad, hubiera hecho algún pinito. Obviamente me gustaba mucho la informática. El otro día en casa de mis padres descubrí que en el año 93 yo era experto en BASIC avanzado, en el año 93, pues tendría 14, 15 años. Y sí que me gustaba, pero no había tocado la ciberseguridad. Fue a raíz de estar en la universidad que la empecé en el 96 con Ismael Valenzuela, que ahora está en BlackBerry. Bueno, que nos sentamos juntos a hacer una práctica y nos caímos bien. Él sí le gustaba muchísimo la ciberseguridad, él tenía mejores notas, acabó antes que yo y entró a trabajar en una compañía en Málaga que era de una especie de proto-red social, no se llamaba así antes, pero era una red social. Y ahí él hizo un hallazgo en ciberseguridad aquí en Málaga y le montó una empresa de ciberseguridad. En aquel momento no sentíamos ni que era una startup, no era una palabra que se utilizara.
No. Ciberseguridad como tal tampoco existía.
No, yo decía que trabajaba en una empresa de seguridad informática.
Claro.
No que estaba en una startup ciber. Es que esas palabras me sonaban en chino. Estoy hablando del año 2000. Y Ismael me llamó para ser el primer contratado de esa startup dentro de esta compañía. Y bueno, por supuesto, me hace mucha gracia porque ni él se llamaba CEO, ni yo me llamaba CTO, ni cosas que hacen esto ahora todo el mundo. Éramos el jefe y el que pringaba, ¿no?
Claro.
Aunque Ismael, teníamos muchísimos conocimientos técnicos y teníamos que hacer muchas cosas juntos. Y ahí fue donde aprendí, yo le decía a Ismael, ¿por qué a mí, no? Si no tengo ni idea. Y dice, bueno, quiero que seas tú. Cosa que me gustó y me ayudó y me impulsó. Entonces hice un curso ultra, mega, hiper, súper acelerado de ciberseguridad o de seguridad informática, sin Google apenas, usaba Altavista y estas cosas. Hice pentesting, hice auditoría, hice configuración, hice hacking, hice auditorías de Excel, hice configuraciones seguras, hice absolutamente todo durante 2 años. Aprendí sobre la marcha y bueno, ya la compañía fue comprada. Yo me salí a aprender un poco más, a poner en orden ese caos que tenía en la cabeza. Una de las mejores cosas que pensé que podía hacer para poner en orden todo eso era escribir. Así que escribí en la revista Arroba, cuando todavía existían las revistas, y escribí mucho en revista Arroba, muchísimos artículos. Me ayudó a sentar la cabeza y a entrenar para entrar en Hispasec, que era donde yo quería entrar. Y a finales de 2005 me puse en contacto directamente con Bernardo, que me hizo una entrevista y pasé a ser el trabajador número 3 o 4 de Hispasec. A partir de ahí sí que escribí muchísimas, muchísimas unas al día, ¿no? Durante los siguientes casi 9 años allí. Hice de nuevo absolutamente de todo, desde reversing hasta de nuevo auditorías de Excel, hasta configuraciones seguras, hasta escribir manuales, hasta programar, no, algo que se me dé bien y que sepa siquiera. Lo hice todo, me fijé mucho y tuve la oportunidad de estar muy cerca de VirusTotal en sus primerísimos compases. Yo siempre digo que he tenido, cuando no existía la nube, literalmente, VirusTotal estaba en mis pies, yo le daba pataditas porque estaban ciertos ordenadores por toda la oficina. Y había un momento que había muchos ordenadores, ¿no? Por la oficina y tenía uno en los pies y le daba pataditas. A VirusTotal de 2004, 2005.
Hay fotos de servidores por ahí,
Sí,
creo en el
la
Twitter de
usamos.
Bernardo, sí.
Sí, él tiene un montón de reliquias ahí de información. Y es verdad, el primer servidor de Hispasec, todo, ¿no? Teníamos un pequeño CPD cuando. Es que suena complicado, pero estoy hablando de 2006, 2007, no existía la nube, teníamos un CPD allí en la donde estaba todo. Eso hasta 2013, y en 2013 pues me llamaron de nuevo en Telefónica tras la compra de VirusTotal. Yo pasé, le tenía mucho cariño, pero bueno, era una oportunidad que no podía rechazar de incorporarme en aquel momento a lo que era Eleven Paths. Luego pasó a ser se metió dentro de Telefónica Digital y luego salimos 5.500 personas que somos ya en Telefónica Tech para una compañía propiamente de ciberseguridad y cloud que bueno, ha sido también una experiencia porque imagínate, en Eleven Paths éramos unos 40, una compañía de Telefónica, luego pasamos a ser una unidad de negocio dentro de Telefónica Digital, que pasamos a ser 500 y luego se extrajeron en 2021 pues cerca de 5.000 personas, somos 5.500 creo, en Telefónica Tech y llevando el área de innovación que también me permite hacer muchas cosas interesantes. Así que muy contento, no me quejo de la trayectoria.
De todo, los inicios muy transversales, ¿no? Te permite aprender todo, digamos, de la base, pues a nivel de
Claro.
auditoría o a nivel de auditor, un conocimiento eso, transversal.
Hay un, claro, yo, además que no había, antes, ahora ahí estamos, los perfiles están muy segmentados, pero anteriormente tú eras el que llegaba a la seguridad, que eso era todo,
Claro,
¿no? Era,
chico, para
antes
todo.
era hacking,
Sí, tenías que
hacking.
estar en el barro
Sí.
y lo que te tocara.
Afortunadamente ahora hay, como el otro día vi, como 35 perfiles diferentes que puede haber, ¿no? Y ya no son tan transversales. Hay muchísimas cosas que hacer, muchísima información. Yo sabía de todo, pero era de un todo pequeño, ¿no? Ahora ya hay un círculo gigante donde tienes que conocer. Y además yo recomiendo que te especialices, ¿no? Yo he tenido la suerte de hacer reversing en el malware del año 2008, que no sabría hacer ahora un reversing en condiciones de muestras muy, muy complejas. Sé los fundamentos, pero no es lo que hago, ¿no? No sabría hacer mucho de los perfiles que existen ahora, pero anteriormente, bueno, una sola persona podía abarcar en cierta forma mucha o buena parte de lo que había en ciberseguridad. Es curioso, ¿no? Que bueno, no es curioso, es el proceso normal de creación de una industria, de lo artesano a la segmentación y a la
Especialización.
dedicación concreta a cada uno de perfiles diferentes, porque ya hay una industria. Antes, como digo yo, éramos cuatro locos tirando piedras y palos, ¿no? Y es muy a rebufo de lo que había en Estados Unidos. En España en 2000, pues estaba ese 21SEC y PASEC prácticamente, supongo. Poco más, ¿no? Dedicado exclusivamente a lo que es ciberseguridad, quizás.
Siguiendo en esta línea de ahora viendo de tu trayectoria o haciendo una vista atrás de todo lo que has hecho, conseguido y aprendido, ¿qué consejo le darías a personas que quieren enfocar su carrera en la ciberseguridad? O, bueno, claro, has dicho especializarse, o más en concreto en el análisis de malware y threat hunting.
Pues yo, dadas las circunstancias actuales en las que hay infinita información y formación, yo sí soy una persona que le gusta mucho la parte técnica de muy, 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 muy bajo nivel, iría por el reverse, le gusta más la investigación, más alto nivel quizás, iría por el threat hunting, pero yo siempre sugiero que ganes tiempo, en el sentido de una formación reglada, que te ayude a ganar tiempo. Tienes que dejar de tener tu formación personal en la que investigues por ti mismo, que es muy enriquecedor, ¿no? Seguir tu propio camino. Pero para ganar tiempo, dado el mercado y las circunstancias, yo creo que puedes hacer formación reglada, que yo la eché mucho de menos en su momento, ¿no? Había muy pocas y muy caras, ¿no? Las posibilidades de formarse. Así que yo recomiendo que busquen, investiguen. Ahora el problema quizás es elegir, más
Mucha
que
opción.
la enorme oferta entre bootcamp, másteres, grados, ya hay grados, imagínate, ¿no? Yo que estaba en la facultad sin internet, ahora hay grados de ciberseguridad, entonces tener muy, hay FPs, hay, es que me parece brutal, entonces lo difícil es elegir. Pero bueno, se puede ganar tiempo, insisto, con una formación reglada, no va a quitar que tengas que trabajar por ti mismo. Y yo también personalmente opino que hay que meterse en el mercado laboral lo antes posible, que es donde está la acción también, ¿no? Si puedes compaginarlo de alguna forma. No esperar a tener una carrera perfectamente terminada, cuadrada, con su máster, su doctorado, a no ser que quieras la vía académica. Pero a mí me vino muy bien, ¿no? Entrar, que me soltaran ahí en medio del campo a currar, pues. O te espabilas o te espabilas. Y bueno, si os fijáis, lo he recomendado un poco todo, ¿no? Pero es que, bueno, son las opciones que hay. Si dedicarte a una sola me parece que va a ser insuficiente para incorporarte al mercado lo antes posible, porque las oportunidades están hoy, ¿no? Hoy hay muchísima oportunidad en este campo.
Pues eso, sí. Coge la información reglada, como decías tú, la formación reglada. Evitas un poco la infoxicación que hay hoy en día de todo, que no sabes dónde está realmente
Claro, es
la
que
realidad.
por eso digo que ganas tiempo. No digo que no vayas a aprender por tu cuenta, pero efectivamente tienes que bucear entre un montón de información. Vas a perder tiempo, ganarlo en que el proceso, cuando tú lo has vivido y lo has construido, es muy enriquecedor, pero no sé si te lo puedes permitir. No te lo vas a poder permitir. Y sobre todo también enfócate en algo que hoy que puedes, ¿no? Bueno, para mí yo voy a ir a por el reversing. Además, perfiles que ya sabes, tú ya vas a saber. Si te gusta lo súper técnico, lo de muy bajo nivel, pelearte con esa decimal, o quizás te puede gustar hacer arquitectura, ¿no? Más alto nivel, con cloud. Hay mil historias donde elegir. La verdad es que te puedes quejar de no saber qué elegir, ¿no? Solo.
Sí. Yo añadiría un pequeño tip que sería, bueno, aparte de ver el curso, ver también cuál es el claustro de los profesores o
Hombre, claro.
quién va a formar, porque eso yo creo que puede ser el detonante para decir, oye, este me gusta, bueno, yo que sé, ha dado alguna charla, me gusta cómo explica además. Y bueno, todos conocemos, hay numerosos profesionales que se dedican a la formación y yo, por ejemplo, sí que asisto a cursos, pues voy a hacer el curso este porque es que me gusta lo que hace, lo que expresa, cómo lo detalla o porque tiene un blog realmente bueno y no sé. Por si alguien se quiere decantar a algún curso,
Efectivamente, que
máster.
parte de una sabia elección no es fácil, ¿no? Y entre lo que decía el problema es que elegir, y tienes que elegir dentro del formato, que hay muchos formatos. Sí, bueno, pues yo he elegido hacer un máster. Bueno, pues dentro de ese máster, ahora tienes que elegir cuál, que también es un mundo. Y uno de los parámetros, obvio, es el de los profes. Y el tema de eso es lo que te va a cambiar la película.
Totalmente de acuerdo. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Va también relacionada con el malware. Y bueno, ya lo has comentado que, bueno, no es lo mismo un malware de, por ejemplo, 2005 a uno actual. Y está en constante evolución. También vamos a poner tu Twitter, porque es súper interesante, donde comentas diferentes técnicas. Pero ¿puedes comentarnos algo sobre malware moderno que te haya impresionado?
Pues mira, no te voy a decir nada concreto, técnico, pero sí que me apasiona del malware la infraestructura, porque ya el malware en sí exploraban ahora la exploran, ¿no? Las mejoras técnicas, pero ya no es un reto, ¿no? El malware hacía como retos, básicamente. Eso hasta 2005, aproximadamente, en la que ya se monetizó. Ya se dejaron de tontería y dijo, esto es un arma. Hay posibilidad de sacarle rendimiento a esto, más allá de lo que puede ser la broma, el gusano que no hace nada, la molestia. O sea, hay que sacar pasta, ¿no? Tiene una serie de circunstancias con la banca online, transacción económica, el auge de Internet, todo. Entonces, ahora lo que me apasiona es, como siempre, lo tienen montado muy bien las bandas, porque ya no, yo no hablo de malware. Antes hablábamos de ejemplares, luego de familias. Ahora ya eso es inclasificable todo y el malware que pega es el de las bandas. O sea, las bandas de ransomware profesionales son las que tienen su familia, su característica concreta de malware, que son sus armas. Ya no, si os fijáis, no hay tanto malware de escritorio. No hay tanto como antes. Como digo siempre, ¿cuándo fue la última vez que tu cuñado te llamó porque le habían cifrado el disco duro? Hace tiempo ya. Se ha profesionalizado mucho y ahora lo que hay son bandas haciendo malware. Entonces, lo que me impresiona realmente, yo creo que es cómo son capaces de investigar en dos ámbitos. Uno es la explotación de vulnerabilidades, explotar nuevas vulnerabilidades de elevación de privilegios, sobre todo en Windows. ¿Cómo son capaces de explorar los límites del propio sistema operativo? Y cómo, que fue además el libro de malware que escribí, no sabía cómo enfocarlo hasta que di con esta tecla. Pensé en enfocarlo de otra manera diferente, que era cómo el malware ha conseguido, gracias a esta investigación que hace, ser el impulsor de la seguridad de los propios sistemas operativos. Cómo los sistemas operativos están diseñados, en concreto Windows, para alejar al malware. Y muchas de las evoluciones que vemos y por qué Windows es como es hoy en día es por su lucha contra el malware. Y cómo el malware ha impulsado a la ciberseguridad en general, a la industria en el sentido del software o de los servidores o del sistema operativo, me parece un aspecto muy interesante porque es el enemigo, ¿no?, que te ha hecho reaccionar. Y esa capacidad de explorar todos los límites, todos los resquicios de los formatos, de cómo funciona, de las llamadas a sistema, de buscar el último hueco por donde colarse desde el punto de vista técnico, me parece fascinante. Y bueno, a la vista está el éxito, ¿no? Son una industria. Son una industria desregularizada, obviamente. Ahora por fin tiene una industria en condiciones delante para hacerle frente, pero hubo un punto en que no fue así, ¿eh? Hubo un punto en que nos ganaban. Principalmente de 2010. Y me gusta mucho esa capacidad, ¿no?, de organización por bandas, por investigar y por tener un hueco por donde meterse a través de los sistemas operativos, teniendo en cuenta que ya tienen un enemigo a la altura.
Claro que son empresas. Tienen su propio departamento de recruiters, tendrán su propio departamento de investigación. Son al final empresas en el otro espectro, pero totalmente organizadas y, claro, haciendo sus investigaciones.
Claro que no.
Lo que pasa es que no publican sus papers, pero bueno, están ahí.
Día a día. Bueno, luego tenemos la oportunidad de los que nos dedicamos a esto, o la gente que hace stress hunting y demás, de averiguarlo, ¿no? Y abrir ese libro que te han escrito oculto, claro. y averiguar cómo lo han hecho. Y la mayor parte de las veces no puede más que decir, qué cabrones, qué bien lo han hecho. Qué bien lo han hecho, ¿no? ¿Cómo ha montado? Y eso pues impulsa tus defensas.
Porque, por ejemplo, rescatando uno de tus tweets, un fallo de Microsoft donde realizaron un path de hash era a través del sonido de la alerta de los correos de Outlook. Y dices tú, ostras, ¿cómo se le ocurre a alguien de voy a ver si el vector de ataque puede ser esto?
Es que creo recordar, sí, que había una podías establecer una llamada a sistema que te modificaba el archivo del sonido y a su vez lo hicieron para que fuese configurable. Y una vez que tú desde fuera puedes configurar, aunque sea un puntero, un archivo, en tu cita de Outlook, pues ya habrías un universo. Claro, y era una tenía un nombre que no recuerdo la función que si buscas referencias no había, aparte del MSDN, ¿no? De Microsoft, la propia. O sea, es cuestión de que realmente se leen
el cómo funcionan las
los
cosas,
manuales
exacto.
De cómo funciona, que al final es el espíritu hacker, ¿no? En esencia, ¿no? Aprender cómo funcionan las cosas. Y a partir de ahí, como digo, buscan cualquier hueco y es una imaginación desbordante, que a veces te sorprende. Pero desafortunadamente, insisto, tenemos una industria alta, tenemos profesionales que hacen lo mismo, ¿no? Y preventivamente. Lo que pasa es que no te hace tanto ruido, ¿no? Esta maldición de las fuerzas del orden, ¿no? que solo conocemos sus fracasos y los éxitos, lo que no ha ocurrido, pues no, que ellos han sido capaces de abortar, ¿no? Por ejemplo, eso no tiene tanta gracia como lo que ha ocurrido, ¿no? Y no se evalúa ese esfuerzo que hace muchísima gente por detener, por descubrir fallos antes de que sean explotados. Entonces nos llama mucho la atención, oye, pues mira lo que han hecho, ¡buah, vaya, pues es que esto está hecho una mierda! Bueno, tú no sabes cuánto se ha detenido, ¿no? Ellos, en el otro bando, están tan frustrados por las mejoras que nosotros con los fallos.
Me gustaría saber, pero esto va a ser imposible, ¿cuánto tiempo le dedican, digamos, de investigación, por ejemplo, a un fallo, como hemos comentado, el de la campanita de la alerta de los correos o algo? ¿Cuánto le puede demorar en
Mira,
tiempo?
Yo creo que tenemos una pista. En el concurso este que hay a principios de año de evasión del CAMP, pues, no recuerdo ahora el nombre, en el que, bueno, tu premio es eludir la seguridad del navegador, del sistema operativo, todos caen, ¿no? Todos caen, además en las primeras horas, ¿no? Pero se preparan durante todo el año y todas las veces descubren un nuevo fallo que previamente no se conocía. Yo creo que estas personas es una forma de atraer el talento hacia algo bueno, ¿no? Oye, los malos es muy probable que pasen todo un año intentando, porque cuando estás en un navegador, por ejemplo, tienes que encontrar la capacidad de ejecución y luego salirte de la sandbox, un RCE y un LP, o sea, un Local Privilege Escalation. Entonces, tienes que encontrar dos, sortear todos los problemas que te pone el sistema operativo para que no puedas salirte de las ambos, tocar disco, etc. Bueno, pues en los que se dedican a eso profesionalmente, tardan un año, están un año a full con esto para cuando llegue el concurso ganarlo y les pagan, ¿no? Entonces desviamos el talento hacia algo positivo. Sí, absolutamente convencido que los malos están igual, ¿no? Y que yo creo que pueden estar perfectamente un año en encontrar un fallo. Que luego va a venir la casa antivirus o el sistema de seguridad de turno y lo va a descubrir gracias a un malware, ¿no? Y le va a reventar la burbuja. Pero bueno, invierte y mientras le dura, pues le duró. Pero me parece que tenemos esa pista ahí temporal, ¿no? De que yo estoy seguro que pueden tardar perfectamente un año, lo mismo que tardan los que se dedican profesionalmente a ese concurso, que le pagan, no sé si son $100,000, ¿no? Porque, oye, no está mal para un año de trabajo.
A ver.
Bueno, y hablando de la evolución y en cuanto a los tiempos, ahora el tema de acortar tiempos, ¿cómo ves el futuro del malware? por centrarnos en este malware, pero de la parte defensiva también, potenciado ahora por el uso de IAs. Sabemos que ahí, bueno, no solo ya el Copilot o cosas así, sino toda esta industria potenciada por IAs que va a cortar los tiempos muchísimo desde nuestro punto de vista.
Sí, yo creo que va a hacer, o sea, la IA en el caso del código en concreto, supongo que la habéis visto, ¿no? Es bestial, tanto la generación como la interpretación del código. Eso nos va a ayudar mucho a saber si algo es malware o no. Nos va a ayudar. Esta labor de reversing ya nos ayude muchísimo. No ya, ¿no? Hará más eficiente nuestro código, pero también va a ser más eficiente el código del atacante. Van a jugar con las mismas armas. Entonces, bueno, yo creo que ocurrirá con eso, con todos los programadores. Lo que pasa es que yo creo que elevará el listón, ¿no? Si quieres ser un código que no te lo cace una IA cuando que te diga que es malicioso, o si quieres un código que no sea el típico malware, entonces va a elevar el listón, va a elevar el listón de los atacantes y de los que defienden. Va a haber que elevar el listón si quieres salirte de la norma, porque la norma ha elevado varios niveles, ¿no? Igual que ahora va a ser más fácil programar, pues el que programe de forma fácil va a salir de la ecuación. Esa persona ya no es necesaria, porque eso te lo va a hacer. Entonces, es una cuestión de listones. Yo antes os decía que cómo me pude dedicar yo en el año 2000 a la seguridad informática, como se decía entonces, sin tener conocimiento. Bueno, porque no había mucha gente que los tuviera, ¿no? Entonces, los pocos, muchos que yo pudiera tener eran suficientes. Pero hoy en día, el yo del año 2000 no tenía absolutamente ninguna oportunidad. Hemos elevado el listón. Bueno, pues creo que lo mismo va a ocurrir hoy en día. Antiguamente no teníamos conocimiento, hoy tenemos todo el conocimiento. Tenemos YouTube, vídeo, te puedes hacer cursos tú, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no lo tenía. Entonces, ¿qué ha hecho eso? Simple y llanamente, en cuanto se incorporan herramientas que dan por sentada una base, pues elevamos el listón y esto es lo que se llama evolucionar.
¿Qué no tenemos más.
Y a partir de ahí te incorporas, te subes al tren o te caes.
Porque, ¿crees que sería posible? Se está hablando, bueno, yo he hecho, pues, como todos, las típicas pruebas con ChatGPT y algunas IAs. Y sobre todo comentan el sesgo de que, oye, no me está permitido hacer esto. ¿Tú crees que los cibercriminales o los grupos organizados tendrán sus propias IAs sin sesgo, basadas con sus algoritmos? Y, ¿no? O sea, es, digamos, como igual que tenemos el internet paralelo, ¿vale?
Claro, pues
las IAs
toda,
paralelas.
Toda herramienta tiene su
reverso,
lado reverso, ¿no? El reverso tenebroso. Me acuerdo perfectamente cuando salió Virus Total, ¿qué ocurría? Pues que tú enviabas una muestra y si era detectada por algún motor, se enviaba al resto de casas antivirus. No, tardaron días en aparecer Virus Total paralelo en las que las muestras no se enviaban a ningún sitio, para que ellos mismos probaran su historia. Cuando han aparecido sistemas de bueno, capados por alguna forma.